Bos días a todos. Iniciamos o acto institucional previsto por la Escola Galega de Administración Pública pro día de hoxe con motivo da clausura oficial do posgrado interuniversitario Universidade Santiago de Compostela e Universidade e Universitat Autónoma de Barcelona, Empresa e Emprego Público, un enfoque xurídico, económico e de valores. Es para la dirección académica de este posgrado, de la cual hoy representantes de la Universidad Autónoma de Barcelona excusan su asistencia, la codirectora del módulo de empresa por motivos profesionales y compromisos previamente adquiridos no podrá estar aquí, pero ella dice que está en buenas manos y tenemos aquí a los codirectores del módulo jurídico y de valores, al profesor Joaquín Gairín, catedrático de Pedagogía de la Universitat Autónoma de Barcelona, y a mí misma, que ya me conocéis. Decía, una satisfacción institucional para ambas universidades haber conseguido ejecutar, no sin ciertas dificultades, en una primera edición, como es denominador común en cualquier acción formativa que se pone en marcha, acentuado por esa política que los gestores de las universidades se empeñan con acierto, entiendo yo, en poner en marcha acciones interuniversitarias, pero que están cargadas de dificultades para aquellos que en un tercer nivel nos toca ejecutar la cuestión. A veces incluso los alumnos, a los que especialmente agradecemos el que estéis aquí y el que hayáis estado. Yo siempre soy de las personas, algunos que me conocen me han oído estas palabras, pero nosotros podemos tener una idea, podemos tener el apoyo institucional, lo hubo, de ambas universidades, lo ofertamos, pero si vosotros no lo valoráis positivamente, hay que anular esa acción casi ya implementada a nivel de organigramas, ¿no? Y con vosotros ha sido posible, a pesar de que salimos muy tarde, en octubre, recordaba yo hace unos minutos en el DOGA, salimos tarde y no obstante conformamos ese grupo que os he de decir, porque yo creo que aquí sois vosotros los protagonistas, os he de decir que todos los ponentes que han formado parte del módulo jurídico y de valores, que son los que controlábamos más directamente el profesor Joaquín Airinillo, han salido encantados. Incluso a veces decían, nos ha sabido a poco la tarde entera, qué grupo más participativo, qué grupo más dinámico. Os he de decir que habéis conformado una unidad de alto nivel. No todos los posgrados, no todos los másters, y los que me rodean tienen mucha más experiencia que yo, pero yo la mínima que puedo tener, algo tengo en gestión de másters y posgrados y dirección, no todo sale con un grupo tan participativo y tan enriquecedor como habéis sido vosotros. La Escola Galega de Administración Pública, desde el primer momento, cuando vinimos a presentar humildemente nuestra carpeta con las ideas, apoyó desde el primer momento su director, don Pablo Figueroa, secretario general, don Néstor Valcárcel, Lucía Portela y otros miembros de soporte administrativo, la puesta en marcha del posgrado. Todo han sido facilidades, semana a semana. Yo creo que a veces incluso os pediría disculpas. Nuestra perseverancia, acentuada por los 1000 kilómetros que nos separan, pero esa magia que permite el correo electrónico, hacía que no se nos haya quedado nadie en el aeropuerto, nadie haya dejado de venir. y eso también es satisfactorio para todos. Don Pablo Figueroa especialmente ha creído en el proyecto, lo ha avalado semanalmente con todo su equipo y ha tenido a bien homologar el título interuniversitario de la Universidad de Santiago de Compostela y de la Universitat Autònoma de Barcelona. Eso os he de decir, equipo de la EGAP, que ha sido acogido muy favorablemente en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cataluña, en mi universidad, en nuestra universidad. Este acto merecía un ponente de nivel y que además yo creo que, para hacer honor al buen trato recibido por la Escola Galega, el homólogo de don Pablo Figueroa en Cataluña, don Carles Ramió, el doctor Ramió, es colega de profesión, que no de cuerpo, para los que somos funcionarios, ya casi estamos ya en cuerpos distintos, en cátedras. Se contactamos con él y, como siempre, dijo expresamente y desde el primer momento contar que yo estaré allí el día 9 de julio. Me constaba que no iba a ser de otra manera, porque la experiencia personal que tengo con él desde hace años en el ámbito de la relación Universitat Autónoma de Barcelona y Escola Pública de Administración de Cataluña, de la cual es director, siempre ha sido positiva y apoyando acciones que ha tenido a bien valorar de calidad y nivel, y allí en su casa hemos podido desarrollar acciones que ahora estamos desarrollando en la EGAP, porque así lo ha decidido don Pablo Figueroa. Gracias, Carles Ramió, pero está aquí, y fe la cluenda d'aquest acte que per tots nosaltres mereix una gran consideració per el que significa, sobretot pel grup de l'alumnat i per nosaltres els codirectors. El tema que l'ha escogido és idóneo, és el que toca en aquest moment. ¿No? Él és experto, és professor de la Universitat Pompeu Fabra, inminente, és qüestió d'un breve període de temps, catedràtico de ciència política en esa universitat catalana. El directivo, una figura importante de la que él me consta también diserta y explica en esta escuela, en el otro máster que se imparte, lo va a contextualizar en el ámbito de la crisis económica en la que estamos sumidos todos en este momento. Su currículum es extensísimo, su capacidad de gestión demostrada y su saber estar como director en los actos y en lo que toca o no toca hacer es algo que nosotros los profesores de la Universidad de Cataluña le hemos siempre valorado positivamente, porque también se agradece tener buenos, altos cargos en la administración, porque al final es lo que hace que algo funcione. Él cree en la calidad, cree en la difusión con independencia de cuestiones lingüísticas, me consta, yo sé que a veces hemos hablado temas y dice lo que importa es llegar a cuantas más personas con el mejor producto, con independencia de otros temas que no procede ahora traer a colación. Sin más preámbulos, vamos a dar la palabra al profesor Carles Ramió por el tiempo que él crea oportuno. A continuación podréis formular preguntas, debate, reflexionar con él, lo que creáis oportuno. Y luego se dará por acabado el acto y a la tarde, a eso de las 4:30, a las 4 tenéis la preceptiva prueba de verificación de aprendizaje semanal y nosotros apareceremos en aula a las 4:30. ¿De acuerdo? Tiene la palabra el profesor Carles Ramió.
Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, María José Feijóo, Joaquín Gairín. Agradecer también a la EGAP, a su director, a su secretario general, al equipo, Lucía, pues por la amabilidad de invitarme nuevamente a esta escuela que le tengo un enorme cariño, porque creo que es de las escuelas que hace cosas más sustantivas en el contexto español y europeo en materia de gestión pública, derecho público y economía aplicada del sector público. Bien, mi idea es hablar del rol del directivo público y de los problemas que tenemos en la dirección pública en España, pero es cierto, contextualizado en la actual crisis económica. La verdad es que lo que está sucediendo actualmente en el sector público es bastante inaudito y poco previsible para los que llevamos mucho tiempo trabajando. Yo nunca pensé que nos llegarían a recortar el sueldo a los empleados públicos. Nunca pensé que se formulara, yo sí que lo había formulado para provocar, porque como verán yo soy un provocador profesional, pero que se pensara en reducir a los municipios, y de hecho hay planes en el gobierno, se sabe si se va a implementar o no, de reducir los 8.000 y pico municipios que hay en España a la mitad, creo que se equivocan, habría que reducirlos a 1.500, no a la mitad, pero eso. Obama cuando llamó Zapatero porque se le olvidó lo de los municipios, porque si no también los hubiera ya reducido Zapatero. Piensen que en Grecia de 900 han pasado a tener 300 municipios y que en Dinamarca hizo una reducción muy importante y hace muchísimos años en Gran Bretaña. Por lo tanto, no es algo que sea especialmente extraño en el marco comparado. En Cataluña recientemente, en una comisión de la cual yo formé parte, reducimos en cuestión de dos días el 25% de entes instrumentales. Y 63 empresas públicas, consorcios, organismos autónomos desaparecieron de un día para otro. Cuando estamos hablando de un conjunto de medidas que son bastante, digamos, excepcionales. Y se van a tomar muchas otras excepcionales. Y todos somos aquí corresponsables. Y hay que tener en cuenta que o cambiamos nuestra forma de trabajar en el sector público o nos van a cambiar. Nos va a cambiar la sociedad, los partidos políticos, nuestros gobiernos. Y creo que tenemos que tomar unas ciertas iniciativas. La verdad que la situación es tan crítica, a mí me redujeron el presupuesto hace dos años ya el 50% presupuesto disponible, sé que la EGAP ahora está con problemas, aquí creo que hace calor porque no hay dinero para pagar el aire acondicionado, es decir, cosas nunca vistas, ahora las estamos viviendo. El gobierno británico se está planteando reducir partidas de los ministerios un 40% y de los ministerios finalistas como educación hasta un 20%. Es decir, estamos viendo cosas realmente inauditas porque la gravedad de la situación es realmente también inaudita. ¿Qué hacen los gobiernos en estas situaciones? Pues hay como cuatro políticas posibles. Una primer política es hacer ajustes. Hacer ajustes no es hacer reforma del sector público. Hacer ajustes es hacer recortes. Eso, de momento, es lo que se ha limitado a hacer España. Únicamente recortes. Porque es lo único que se puede hacer de hoy para mañana, de forma rápida. Los mercados tenían desconfianza, básicamente desconfianza de un gobierno estatal que era muy diletante, y entonces le exigieron los mercados, y por la vía de Obama. Obama no es que le preocupe el bienestar de los españoles, es que se llegó a preocupar por su propio bienestar, porque España estuvo a punto de caer, si caía España caía Europa y si caía Europa caía los Estados Unidos. Cuando no es que sea un altruista Obama, sino simplemente que llamó a Zapatero porque estaba asustado él. Y entonces cuando te dicen que ajustes, que hagas una reforma, haces un ajuste. Y un ajuste hace lo fácil, que es reducir el sueldo a los empleados públicos y congelar las pensiones. Y a unos cuantos recortes. Entiendo que es imprescindible hacer un ajuste, pero un ajuste no es una medida de reforma. Y además un ajuste sobre otro ajuste sería un error, porque los ajustes también tienen su peaje. Los ajustes lo que hacen es con el tiempo reducir las capacidades institucionales del sector público que está al servicio de la sociedad. Cuanto eso ya lo hemos visto en muchos países en vías de desarrollo, que cuando van por la vía del ajuste, al final acaban generando un pez que se muerde la cola y acaban negándose su propio desarrollo económico porque tienen cada vez unas instituciones públicas mucho menos potentes. La segunda posibilidad, que aún no se ha implementado en España, es hacer un tipo de reforma de carácter presupuestario. Se llama reforma, pero no llega a ser reforma. Es hacer unos presupuestos mucho más medidos, dar muchísimo más protagonismo a las unidades de control presupuestario para controlar el gasto casi euro a euro. Eso permite una cierta economía, pero tampoco es una reforma. Los escenarios realmente de reforma serían, por una parte, las reformas que vienen impulsadas por el mercado, que es privaticemos más y externalicemos lo máximo que podamos. diferimos cosas que tiene la Administración hacia el sector privado. Y también es, por la vía del mercado, establecer sistemas de copago, que eso ya está en la agenda. Hay que decir que en España hay muchísimos servicios públicos de calidad universales y gratuitos y que hay un cierto recorrido al copago. Pero en todo caso, lo peligroso de esta reforma es que el mercado es el que va a decidir el itinerario de la reforma. Y existe un cuarto escenario, que es el que yo apostaría, pero que mucho me temo que es el último que va a abordar el Gobierno y los gobiernos, que es el propiamente de reforma administrativa, de simplificar los aparatos públicos, de hacerlos muchísimo más eficientes, muchísimo más simples, de aprovechar esta situación tan excepcional para hacer la reforma administrativa que nunca hemos implantado en este país, ni el Estado, ni las administraciones locales, ni mucho menos las comunidades autónomas, entre otras cosas porque ni se lo han planteado, salvo los vascos en el 94 con el proyecto CRAME, por ejemplo, en Cataluña, nunca se ha planteado una reforma administrativa más o menos seria. Pequeñas chispas, pero nunca una reforma administrativa seria. De todas formas, para hacer todo esto, y engarzo con lo que es la dirección pública, tenemos que solucionar los problemas de la cúpula directiva de las administraciones públicas, que yo creo que hay muchos otros problemas, pero como aquí estamos hablando de dirección pública, entonces tengo que hacer referencia a este concreto, pero que lo condiciona absolutamente todo en negativo actualmente. Y cuando hable de directivo público, dirección pública, lo voy a hacer de una forma muy abierta y eludiendo los debates académicos que son absolutamente estériles para definir qué es un directivo público y qué no es un directivo público. Yo voy a utilizar un enfoque muy abierto. Para mí un directivo público puede ser alguien de la clase política, altos cargos del gobierno, por ejemplo, el director general de la escuela, o yo como director general de mi escuela, somos directivos públicos, de raíz política, algunos somos profesionales que nos han elegido políticamente, pero ocupamos posiciones realmente de dirección pública, profesional, aunque tengamos una estación o un nombramiento político y tenemos realmente responsables de carácter ejecutivo. Cargos electos en los ayuntamientos, hay muchos que tienen que impulsar temas propios de dirección profesional. Un directivo público, obviamente, también son los altos funcionarios, los funcionarios de carrera, los subdirectores generales de las comunidades autónomas, gerentes, vicegerentes, directores de servicios, aquí la etiqueta es variable, en la administración local. Los funcionarios de carrera que han llegado por sistemas meritocráticos a ocupar estos puestos. Y, finalmente, también es directivo público lo que denominamos el tercer género, que son los politécnicos, que son aquellos que no son ni políticos ni son funcionarios, pero a veces son las dos cosas. Son aquellos puestos de confianza nombrados por criterios profesionales de mercado interno entre funcionarios o de mercado externo, como es típico en la administración local, pero además con criterios de confianza política. Podemos decir que son los que tienen la doble legitimidad, pero muchas veces carecen de las dos, el tercer género. Bien, a estos tres colectivos, ¿qué problema les afecta? Después de analizar bastante la literatura y de reflexionar desde distintas perspectivas teóricas, pero también prácticas, porque yo he ocupado puestos de dirección pública, entonces yo llego a la conclusión que los problemas básicos que afectan a la dirección pública en España son cuatro. El primer problema, y ahí es cuando yo empiezo a ser provocador, ¿eh? Como lo mío es muy aburrido, pongo etiquetas glamurosas. Y a partir de ahora voy a cambiar el tono. El primer problema para mí es un problema de travestismo institucional. El segundo problema, los anuncio, luego los desarrollo, es un problema de infantilismo y falta de valentía. El tercer problema es un problema de déficit de inteligencia y el cuarto problema, que aún sorprende más, es un problema de mala gestión del amor de San Valentín, se entiende, del amor de los enamorados. Estos y no otros son los cuatro grandes problemas que afectan a la dirección pública en España y voy a intentar desarrollarlos. Primer problema, travestismo institucional. Por travestismo institucional hago referencia a la espectacular confusión que existe en España, que es inaudito en el marco comparado, entre lo que es el rol político del rol profesional. La teoría de la nueva gestión pública dice que tenemos que separar claramente la dimensión política de la dimensión profesional. No seamos ingenuos. Política y administración en la práctica siempre se mezclan, siempre. Lo que nos piden los expertos es que definamos o separemos claramente a nivel conceptual, formal, porque luego en la práctica, de forma inevitable, ya se va a mezclar. Pero que en España, al revés de muchos países de nuestro entorno, por ejemplo de Italia, no seguimos ni la estela de Italia, en España tenemos incentivos de cultura política, de cultura administrativa e incluso incentivos legales que estimulan la permanente confusión entre lo que es política y lo que es administración. Y cuando se confunde de forma estructural política con administración, no tenemos ni buena política ni buena administración, con lo cual no tenemos buen gobierno, que es la etiqueta que ahora está de moda. Y ahí podemos poner infinidad de ejemplos. Cómo los políticos invaden las esferas estrictamente profesionales. Todos tenemos muchos ejemplos. En la administración local es un enorme laboratorio de experiencias. Y es justificado lo que ha sucedido, ¿eh? Todo tiene una explicación. Nuestras instituciones democráticas tienen 31 años de antigüedad, la administración local. Eso en términos físicos humanos puede parecer mucha edad. En términos institucionales es muy poca edad y muy poco recorrido. Son todavía instituciones inmaduras. Y cuando llegaron los primeros ayuntamientos democráticos, cuando entraron los primeros cargos electos, que tenían una agenda de políticas públicas muy rica, se encontraron en la situación de que tenían agenda política, pero que las maquinarias administrativas eran muy precarias y muy rudimentarias. Con lo cual se vieron obligados los cargos electos a mejorar estas máquinas y a entrar en temas propios de gestión, de forma totalmente justificada, porque ¿para qué vas a hacer políticas si no tienes una maquinaria que te las pueda ni diseñar ni implementar? Pero cuando los políticos se pusieron a hacer gestión, le pillaron gusto al tema, porque la gestión, que tiene más certidumbres, más instrumental conocido, es enormemente socializador. Y resulta que tenemos la dinámica de que a la clase política local les gusta hacer más de funcionarios y de gestores que de hacer propiamente de políticos. Y tenemos entidades locales, evidentemente con excepciones, que son barcos que navegan sin el mando de un capitán, porque el que tiene que hacer las funciones de capitán está en la sala de máquinas pasándoselo de miedo, engrasando un tornillo y otro tornillo. Por eso sorprende afirmaciones de académicos de prestigio de la Autónoma de Barcelona, como José María Vallés y Quim Brugué, que dicen: hay que repolitizar la administración local, porque resulta que hay un déficit de política, porque los políticos hacen de gestores. En las comunidades autónomas también podríamos encontrar muchos ejemplos de invasión de la política. Yo no creo que en todas las comunidades autónomas tenga sentido que hasta el director general sea alguien estrictamente político y cualquiera de la calle puede ocupar un puesto de dirección general. Direcciones generales, en Cataluña hay 211 directores generales. Algunos que hacen funciones muy técnicas. Tengo localizados a más de 20 directores generales que mandan a menos de 10 personas. Vaya, en la AGE serían un jefe de negociado. Y en cambio en la administración autonómica son políticos. Esto es rebajar enormemente la política hasta la sala de máquinas de carácter profesional. Pero cuidado, también hay sorpresas, ¿eh? Y se produce travestismo a la inversa de cómo profesionales, funcionarios, acaban asumiendo funciones propias de la dimensión política, del rol político. Y aquí pondré como ejemplo la Administración General del Estado. La Administración General del Estado, cuando aprobó la LOFAGE en el 96, muchos valoramos positivamente lo que era un esfuerzo de reprofesionalizar esta administración. Piensen que en la AGE los puestos de subsecretario, que materialmente son el número dos de los ministerios, formalmente son los secretarios de Estado, pero materialmente son los números dos del ministerio, los subsecretarios, tienen que ser ocupados por funcionarios. Y la mayor parte de directores generales, salvo contadísimas excepciones, tienen que estar ocupadas por funcionarios. Eso en principio parecía una buena noticia, porque era un esfuerzo de profesionalizar la administración del Estado y de que se pareciera un poco a la administración británica, donde debajo del ministro y el secretario permanente, que es un funcionario de carrera. Pero con el tiempo yo creo que esto se ha convertido en inadecuado, porque la Administración General del Estado, la política la hacen los funcionarios, buena parte de la política. Buena parte de la política la hacen los cuerpos, los grandes cuerpos de funcionarios. Yo que en su momento investigué la política comercial exterior de España, me di cuenta que la política comercial exterior no cambiaba en función de si gobernaba el PP o el PSOE, sino que cambiaba en función de cómo iba la lucha y batalla de poder entre el cuerpo de técnicos comerciales del Estado y el cuerpo diplomático. Es decir, que la política la definían los cuerpos y sus luchas y equilibrios de poder, no los partidos políticos que se van alternando. Recuerdo ahora la anécdota de que cuando Zapatero ganó las primeras elecciones, hace 6 años, y al cabo de un mes hubo una reunión, un seminario como este, y como el que tuvisteis ayer, y a mí me tocó estar sentado con un ex vicepresidente de una comunidad autónoma del PP. También es cierto, TAC, Técnico de Administración Civil del Estado. Entonces, mientras estábamos hincando diente al rodaballo, él me dice, ahora que hemos ganado las elecciones, todo va a mejorar. Y digo, ¿cómo? Me lo decía alguien del PP, ¿cómo que habéis ganado las elecciones? Pero yo estaba de viaje muy lejos el día de las elecciones, pero si no lo entendí mal, ganó el PSOE y ganó Zapatero. Y él me dijo, no, hombre, no, me refiero que hemos ganado los TAC, los técnicos de administración civil. Y dije, vaya tontería que me dice este hombre. Pero me quedé con la mosca detrás de la oreja y empecé a ver el origen de la mayor parte de cargos de la Administración General del Estado. Y la mayoría eran técnicos de administración civil. Dicen que para ser presidente de un Estado tienes que tener una agenda con 1000 nombres para colocarlos en los 1000 puestos clave. Como Zapatero fue un presidente sobrevenido, solo tenía una agenda con 50. Y ante la ausencia de agenda, y como estos 50 había muchos TAC, silbaron, llamaron a los colegas del cuerpo y colonizaron toda la Administración General del Estado. Y entonces suceden cosas curiosas. Yo que ahora voy a negociar mucho con el Estado, yo diría que a nivel político los que ahora gobiernan tienen un pensamiento difuso, porque todo lo que tiene que ver Zapatero es un pensamiento difuso, pero con un cierto aroma federal. Pero yo me encuentro a un Estado brutalmente centralista y jacobino, porque no lo gobierna el partido, lo gobiernan los cuerpos, que lógicamente son muy centralistas y muy jacobinos. Por lo tanto, aquí tenemos otro ejemplo de cómo nos invade, bien la administración local, algunos aliados estatales que acaban ejerciendo más funciones de alcalde. Total, que aquí estamos todos mareando, porque hay una cultura política de invasión sobre el espacio profesional y existe ya una cultura funcionarial de invasión natural del espacio político. Y no sabemos en una administración hasta dónde llega la política y dónde empieza la administración. Todos nos hacemos un auténtico lío. E incluso hay incentivos legales para mezclar todo esto. Mire, la última gran ley en administración pública, teniendo en cuenta que parece que nunca se va a promover la ley de bases de gobierno local, es la ley conocida como Ley de Grandes Ciudades. La Ley de Grandes Ciudades establece que en su máximo órgano político de gobierno, que es la Junta de Gobierno Local, máximo órgano político, es decir, el alcalde y los concejales con cartera, el alcalde y sus ministros, pues como saben, en esta ley establece que hasta un máximo de una tercera parte de los miembros de la Junta de Gobierno Local no es imprescindible que sean electos y pueden ser nombrados discrecionalmente por el alcalde quien estime conveniente. Saben que hasta ahora todos tienen que ser electos. Bueno, ¿qué lectura podemos hacer? Una primera lectura, que sería muy lógica, es que reforzamos todavía más el rol presidencialista del alcalde, porque el alcalde ahora tiene la libertad de elegir hasta una tercera parte de sus miembros a quien quiera, a los políticos que él desee, sin verse condicionado por aquellos que han formado parte de la lista que se ha presentado en las elecciones, que a lo mejor la ha condicionado el propio partido y no el alcalde. Pero esta lectura es equivocada. el objetivo implícito y explícito del legislador es que esta tercera parte de la Junta de Gobierno local fuera ocupada por funcionarios, directores de servicios, gerentes o equivalentes, es decir, por profesionales. Es decir, hay una ley que estimula que en el máximo órgano político de una gran ciudad, por cierto, también se aplica a pequeñas ciudades, de una gran ciudad, se introduzcan a profesionales. Por tanto, hay incentivos de cultura administrativa, cultura política e incluso legales para confundirlo todo. Y aquí andamos todos mareados. Ahora voy a hacer un poco de leña al Ayuntamiento de Barcelona, que es un ejemplo de muy malas prácticas en muchas cosas en los últimos años. Y voy a hablar del alcalde. Saben que el alcalde últimamente ha metido mucho la pata, como los sondeos le van muy mal, ha tenido dos ocurrencias para que los sondeos le vayan mejor. Una, promover los Juegos Olímpicos de invierno en Barcelona y enfadar a los pobres de Jaca. Evidentemente, ha entusiasmado exactamente a nadie en la ciudad de Barcelona. No nos vemos todos con esquís y gorro de nieve al lado del Mediterráneo. Y luego la otra fue hacer aquella consulta de participación ciudadana en la Diagonal, que acabó en tremendo fiasco y en dimisión del primer teniente de alcalde. Bueno, este alcalde es un hombre confundido, pero no porque sea tonto. No, no, si es un hombre bastante sensato. Lo que pasa es que él se ha perdido en esta confusión entre política y administración. Porque vamos a ver su biografía. Este es un hombre que a los 16 años decidió hacer carrera política y quería ser político. Y preguntó a los políticos mayores, ¿qué tengo que hacer para ser político? Le dijeron, métete a funcionario en el ayuntamiento. Hizo oposiciones y se metió funcionario. Pero él quería ser político y hacía de político. Luego pasó al siguiente grado, hizo carrera como funcionario y pasó a ser gerente, que es el politécnico. Pero él quería ser político. Y al final consiguió ser concejal. Ya tenía un puesto político. Luego, como hereu en castellano significa heredero, hubo una ausencia del alcalde y a falta de otro criterio lo eligieron a él. Porque claro, si hay un concejal que se llama heredero, pues ¿a quién vas a nombrar? Pues al que se llama hereu, heredero. Y cuando es alcalde y al final tiene un puesto político de una gran envergadura, empieza a hacer de funcionario y empieza a hacer de gestor, porque se ha hecho un lío. Cuando era funcionario hacía de político y ahora que es político hace de funcionario. Entonces, es un hombre que le ha confundido esta mezcla constante. Hace dos años que hice una conferencia en ESADE, no una conferencia, era una mesa redonda sobre dirección pública. Además era un auditorio mucho más grande que esto, con 500 personas, todo políticos, altos funcionarios, toda la creme de la creme del sector público catalán. Y era una mesa redonda donde estaba el director general de SADE, que es Carlos Losada, que ha hecho la tesis sobre dirección pública, por tanto máximo especialista en la materia, Paco Longo, que es el gran inductor intelectual de la dirección pública y del modelo gerencial en la administración local, estaba también Coldo Echevarría, ex de SADE y actualmente número 3 del Banco Interamericano de Desarrollo, con categoría formal de ministro. Luego estaba Joan Subirats, que es muy conocido en el mundo de las políticas públicas, de la Autónoma, mi director de tesis. Y luego, como parecía que hacía falta que hubiera un tonto en la mesa, estaba yo. Y era algo muy interactivo. Solo tenías 3 minutos para hablar y luego ya era un debate constante con el público, con performance, baile, estas cosas que hacen las escuelas de negocios que a mí me incomodan un auténtico montón. Bueno, me la tuve que preparar bien la intervención de los 3 minutos. Y empecé diciendo, mire, he buscado muchas fuentes sobre dirección pública, pero al final solo hay 2 que me convencen y que voy a utilizar en la presentación. La primera es la canción de Alaska, Bailando, me paso el día bailando. Y la segunda es el libro de Pablo Neruda, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Ya en el auditorio se montó un cierto lío. Que eso ya era una puñalada trapera muy académica que yo pegaba a los de SADE, porque los que más han escrito sobre dirección pública son los propios de SADE. Y yo venía a decir, todo lo que habéis escrito vosotros no vale para nada, yo tengo que ir a buscar fuentes mucho más formadas y densas, como es Alaska y Pablo Neruda. Eso es típico de los académicos, ¿eh? ¿Verdad que sí, Joaquín? no tienen que temer nada porque nosotros somos como la mafia, ¿eh? Nos matamos entre nosotros, pero no somos peligrosos para la sociedad, o sea que no se preocupen. Bueno, luego tuve que desarrollarlo porque, claro, esto... Bueno, bailando me paso el día bailando. Yo soy producto de los años, de la movida de los 80, además estudié en Madrid en aquella época, por lo tanto me lo sé muy bien, pero no voy a cantar la canción. Pero sigo la canción. Es fiesta, baile, etcétera, como si hubiera ganado la selección española a la final. Todo el mundo está ahí de juerga. Y para mí el baile son las políticas públicas. Continuamente estamos bailando las instituciones públicas por la vía de ir generando políticas públicas. ¿Y de dónde sacamos tanta energía para estar bailando toda la noche? Pues siguiendo la canción, la estamos sacando del alcohol. El alcohol es lo que nos da esta energía. ¿Y para mí el alcohol qué es? Para mí el alcohol es la política. La política es lo que nos da la energía para bailar las políticas públicas en cada una de estas administraciones. Es decir, que ya lo digo de entrada, cualquiera que trabaje como funcionario o como empleado público en general no me puede decir que es abstemio. Porque el que trabaja en la administración pública tiene que saber que en la administración pública, en sus venas institucionales, corre el alcohol. Que el alcohol es la política y el alcohol es lo que nos da legitimidad democrática en todo el sistema. Por tanto, quien sea abstemio de la política, que no entre a trabajar en la administración. Eso sí, lo que sí acepto es que nos podemos quejar que algunas veces, en vez de darnos whisky maltés, nos dan coñac de garrafa. Por ejemplo, a mí me dan bastante coñac de garrafa últimamente con mi gobierno. Pero oye, eso es lo que han querido los ciudadanos. Pues aguantarse, ir de resacón en resacón. Y luego, ¿con qué bailamos? Bailamos con las piernas. Es la esencia. Analicemos cómo es una pierna. Una pierna se compone de un fémur. Fijaros, el fémur es la parte política de la administración. El fémur es un hueso muy largo, excesivamente largo, como la dimensión política de la administración, que es larguísima. Y luego tenemos la tibia y el peroné. Sigo la canción, ¿eh? Mueve la tibia, mueve el peroné. La tibia y el peroné, a saber, cuerpos especiales, cuerpo general, la parte profesional de la administración. Pero la esencia del baile no está ni en la tibia ni en el peroné, ni en el fémur, está en la rótula. En la rótula. Y en la rótula son estos puestos de libre designación, estos subdirectores que tenemos en muchas comunidades autónomas de libre designación, que son elegidos con criterios profesionales y con criterios de carácter también político, son los puestos de gerentes, vicegerentes, y la rótula, cuanto más bailas, más fricción recibe, hasta que al final puedes quedarte sin capacidad para bailar. ¿Y cómo podemos superar esta enorme fricción que recibe la rótula? Pues con buena política y con buena administración, que son los lubricantes que permiten que esta fricción, este rozamiento, no nos inhabilite en la función de estar bailando el resto de las noches. Y el siguiente elemento es... Siguiente fuente es 20 poemas de amor y una canción desesperada. Ahí tengo problemas, porque yo solo tengo un poema de amor y 20 canciones desesperadas. Pero voy a equilibrar. Voy a empezar por la canción desesperada. Y voy a ser muy concreto. Para mí la canción desesperada es que actualmente en España existe la cultura política, yo creo que perversa, en considerar que los puestos de libre designación son puestos totalmente discrecionales a merced de sus caprichos. Cuando esto no es cierto, yo creo que los puestos de libre designación no son puestos de confianza política, como ahora existe la política, la cultura política de considerarlo, por tanto, totalmente discrecionales cuando llega un nuevo cargo. No, los puestos de libre designación son puestos de no desconfianza política, que es muy distinto. Porque ahora existe la cultura política de que cuando cambia el gobierno, no hace falta que cambie el gobierno, cambia el consejero o el ministro, cuando cambian los altos cargos, estos cesan a todos los puestos de libre designación y nombran a los que les apetece. Esto es muy grave, porque esto es un elemento que nos está desinstitucionalizando constantemente nuestras administraciones públicas. Esto ha sucedido siempre en la administración local. Está sucediendo mucho en las comunidades autónomas y en los últimos gobiernos está sucediendo en la Administración General del Estado, donde los subdirectores y subdirectoras eran bastante respetados. Ahora ya no. Son continuamente objeto de cese y de libre albedrío de carácter político. Y esto es el efecto Penélope. Tejemos de día para destejer de noche. Estamos constantemente desinstitucionando nuestras administraciones públicas. Voy a hablar de mi escuela, que es equivalente a esta. Mi escuela, ahora que van a haber elecciones, se dice que en octubre, con toda probabilidad, va a ganar una coalición de dos partidos distinta a la que gobierna actualmente, con lo cual lo primero que van a hacer es cesarme a mí. Bueno, a mí me han nombrado políticamente, no pertenezco a ningún partido, sino me han nombrado por cuestiones profesionales, pero me van a cesar y forma parte de las reglas de juego y me parece bien. Y además no sucede nada que a mí me cesen, porque conmigo se pierde el 2% del conocimiento de la escuela, poca cosa. El problema es que cuando llegue nuevo director o nueva directora, lo primero que va a hacer es cesar al único puesto de libre designación que hay en mi escuela, que es la subdirección general, que es el número 2. Y ahí sí que es un problema, porque la actual subdirectora es la que ha coliderado y gestionado todas las innovaciones y cambios que hemos introducido durante estos 4 años de legislatura. Y ahí sí que se pierde el 20 o el 30% del conocimiento. Pero además de mis 5 jefes de servicio, un par, me imagino, que van a ocupar un alto cargo porque pertenecen al otro partido, otros se van a mover y vamos a perder totalmente el conocimiento. Y eso no nos lo podemos permitir. Efecto Penélope. Hemos tejido durante 4 años para que el nuevo que llegue lo desteje todo y empiece otra vez de cero. Cada vez nuestra política parece más la política latinoamericana, que parece una fuerte desinstitucionalización. Y eso no nos lo podemos permitir. Bien, segundo elemento problema. El infantilismo y la falta de valentía. Eso es lo que yo llamo el efecto Sarkozy. ¿Se han fijado que en Francia todo lo hace Sarkozy? Están todas las salsas. Cualquier crisis, la selección francesa en Sudáfrica, no, Sarkozy se mete en medio. Cuando Sarkozy le dio una lipotimia cuando hacía footing, que parecía que se moría, nos asustamos muchos. ¿Qué va a pasar con Francia si se muere Sarkozy? Se hunde Francia entera. Bueno, pues el efecto Sarkozy, y eso fue una de las sorpresas que me llegué cuando entré dentro de la administración, dentro del gobierno, es bastante generalizado en las elecciones públicas en las cuales yo he trabajado. Es decir, yo soy director general y contemplo con estupefacción cómo mis colegas no toman decisiones. Y ahora, en este contexto de crisis, hay que tomar muchísimas decisiones, porque si nos reducen el presupuesto a la EGAP un 30 o un 40%, hay que tomar muchísimas decisiones. Bueno, se inhiben, no toman decisiones. Y las elevan a sus superiores, que son los secretarios sectoriales, equivalente a viceconsejeros, que tampoco toman decisiones, que lo elevan a sus superiores, que son los secretarios generales de las consejerías, o secretarios generales, no los consejeros, porque quien manda son los secretarios generales. Y estos son los que toman todas las decisiones. Pero como las toman todas, se convierten en un cuello de botella con patas. Y se demora muchísimo en tomar las decisiones, y pasan los meses para tomar las decisiones. Y cuando al final se toma la decisión, pues resulta que ya hemos perdido el tiempo, la oportunidad, y se ha perdido un año presupuestario. Porque el año pasado se toman las decisiones en junio, y julio apareció la Consejería de Economía y Finanzas, que se quedó todos los excedentes presupuestarios que tenían los distintos ámbitos de gestión. Por lo tanto, yo tengo ámbitos que no han hecho nada durante un año clave de crisis, por inhibirse. Tenemos un sistema de cultura política que estimula a que los cargos no tomen decisiones. Somos muchísimos altos cargos, repito, en la Generalitat 211, pero la mayoría no toman decisiones. Y eso que tienen capacidad formal y cobran para tomar decisiones, ahora un 8% menos, pero cobran, y no las toman. Porque resulta que tenemos una clase política, y eso tendrían que reflexionar, que eligen como altos cargos a personas, y es totalmente legítimo, otra cosa que puede tener externalidades negativas, a personas que dependen exclusivamente de la política. Es decir, que no tienen carreras profesionales en paralelo, que viven de la política. Con lo cual, cuando resulta que el bienestar de tu familia depende del empleo que tienes como alto cargo, entonces te conviertes en cobarde, en conservador, porque tomar decisiones implica que te la juegas. Y está castigado tomar decisiones, porque puede ser que no gusten. En cambio, curiosamente, en nuestra cultura, no tomar ninguna decisión no está en absoluto castigado. Es muy difícil que te cesen si nunca tomas ninguna decisión. Ahora, si tomas alguna, puede ser. Pero claro, así no funcionan las administraciones públicas. Así como, caramba, podemos afrontar estos tiempos de crisis que implica constantemente tomar decisiones y arriesgarse, ser valientes. Todos tenemos que ser mucho más valientes, cada uno en el puesto que ocupa. Claro, yo prefiero mucho más de 10 temas que quiero hacer, tomar 10 decisiones, implementar las 10. Es cierto que de las 10, como el control de ex post por parte de mis superiores, hay mínimo 2 que no gustan nada y me cae una colleja. Por cierto, las 2 mejores son las que menos gustan y por ahí me pegan. Bueno, pero que veo que mis colegas, que de 10 no hacen ninguna o hacen una o 2 como mucho, tarde y mal. Eso no se trata de funcionar así. Hay que funcionar con más valentía. Dirán, bueno, más valientes son los funcionarios, que los funcionarios tienen el puesto de por vida. No, no, pero es que debajo de un director o directora general, lo que hay es un subdirector o subdirectora, que son puestos de libre designación y que son puestos, por lo tanto, que si se mueven y toman decisiones arriesgadas, lo cesan de su posición. Y como ahora cuesta bastante consolidar, o aunque consolides, en mi administración existe la cultura de cuando cesan a un subdirector o subdirectora, le rebajan a un puesto de A21. Es decir, lo humillan. Acaba haciendo fotocopias en una esquina. Claro, eso produce pavor. Y con una diferencia de renta espectacular, ¿eh?, entre ser una 30 a una 21. Y claro, tenemos a funcionarios de carrera, que son los directivos profesionales, que son enormemente asustadizos, porque si llevan la contraria a su alto cargo, se la juegan muchísimo. Y nunca se atreven a decirle que el rey va desnudo. Básicamente son como una especie de palmeros que acompañan y están aplaudiendo constantemente al alto cargo, pero nunca ponen en cuestión sus decisiones, aunque sean totalmente disparatadas. Y ese es el problema del infantilismo y de la cobardía. El tercer problema es un problema, ya sé que todos esperan que llegue a lo de la mala gestión del amor, pero tengo que ir por orden. El tercer problema es el problema de la falta de inteligencia. Miren, eso de ser directivo público es complicado. Es complicado. Pero los conocimientos que os han podido impartir en este máster o en el homólogo a este, que es el máster en función directiva que hace la EGAP, o el mío de la escuela, etcétera, el conocimiento formal para ser un buen directivo público es como mucho el 20% de los ingredientes que hace falta para ser un buen directivo público. No es lo más importante. Lo más importante para ser un buen directivo público es tener sentido común. Quizás el 60% de los ingredientes. Dicen que es el menos común de los sentidos. Un buen directivo público es el que tiene sentido común, también igual que privado. Y el 20% restante todavía es más etéreo, más difuso, que es carisma, capacidad de buscar complicidades, sentido de la empatía. Por eso hay tanta literatura heterodoxa sobre temas de inteligencia emocional y tantos libros de autoayuda para la dirección pública y privada, porque intentan atacar a este 60% de sentido común y a este 20% de carisma y liderazgo. Y por eso se dan situaciones incomprensibles y paradójicas. Nos podemos encontrar perfectamente a directivos públicos, por ejemplo, cargos políticos, analfabetos en temas de gestión pública y de conocimiento de la administración, es decir, sin nada del 20% de conocimiento formalizado, y en cambio son unos buenos directivos públicos, porque les falta el 20%, pero tienen en nivel de excelencia, sentido común, carisma y liderazgo. Y a la inversa también sucede. Directivos públicos súper bien formados, que este 20% lo tienen en grado sobresaliente, porque han hecho 4 maestrías, han hecho incluso una tesis doctoral sobre dirección pública, pero en cambio carecen de sentido común y de liderazgo, y a pesar de tener mucha formación, son pésimos directivos públicos. Ahora bien, esta reflexión era válida hasta hace unos 10 años, pero últimamente ya no es válida del todo. Actualmente, la gestión pública, la dirección pública, se ha tecnificado tanto, se ha complicado tanto, que ahora este 20% de conocimiento formalizado no es un 20% que se adiciona, sino que se convierte en la condición necesaria para ser un buen directivo público. Que no es suficiente, continúa siendo un 20%, pero cada vez es más inaudito encontrarte buenos directivos públicos que puedan ser analfabetos en materia de administración pública o de gestión pública. Porque se ha tecnificado y ya no se resuelve todo solo con sentido común y con carisma y empatía. Y les pondré algunos ejemplos. Miren, la transformación de una administración directa a una administración relacional, a una administración que funciona en red, aquello de Gabriel Osborne, mejor timonear que remar. Bueno, la externalización, los servicios públicos que continúan siendo de titularidad pública, pero prestados por organizaciones privadas con ánimo sin ánimo de lucro. Cada vez es más inaudito que a ti te den unos objetivos y tengas unos recursos humanos, económicos, etcétera, para alcanzarlos. Cada vez es más usual que a ti te fijan unos objetivos y de ti no depende nada. Depende una red de organizaciones privadas con ánimo o sin ánimo de lucro, que son las que tienen que implementar, son las que acaban prestando estos servicios a los ciudadanos. Cuando pasar de gestor directo a gestor de redes, hace falta conocimientos de planificación de redes, de control de redes y conocimiento de gestión privada y de control y evaluación de estas redes de organizaciones privadas. Eso es técnico. Esto solo con sentido común y con carisma no vas a ninguna parte. O, por ejemplo, la implantación de la administración electrónica en la gestión. No podemos dejarlo esto en mano de los tecnólogos. Esto es un tremendo error. La administración electrónica tiene que ser definida políticamente y gestionada por los gestores, que somos los que conocemos la problemática, y aprovechar los instrumentos tecnológicos para mejorar la gestión y, por cierto, no solo en la interfase de interacción con el ciudadano, sino en el back office, que eso con la crisis va a adquirir mayor urgencia, porque la administración electrónica es una buena inversión para ser más eficaces y más eficientes. Eso es un tema muy técnico. O en los municipios, donde hay que tomar decisiones en contextos complejos de participación ciudadana. ¿Optamos o no optamos por un modelo de agencia? En el caso que la comunidad autónoma tenga una ley de agencias como tiene ya el Estado. Por ejemplo, Andalucía sí la tiene. ¿Optamos o no por un modelo gerencial en un ámbito local? Son aspectos muy técnicos. Cuando hace falta cada vez unos conocimientos en gestión pública de carácter más formalizado. Y esto las escuelas de formación y las escuelas de negocios que han formado también empleados públicos hace mucho tiempo que están atendiendo a esta demanda. Y cada vez tengo que decir que nuestros directivos públicos tienen una mayor musculatura gerencial, porque para llevar todos estos retos no hace falta una musculatura de mantenimiento, hace falta una musculatura de alta competición. Y poco a poco estamos consiguiendo dando esta formación a los empleados públicos. Últimamente, andar por una administración pública es un auténtico gozo para los ojos. Está lleno de cuerpos musculados, de cuerpos Danone. Te vas por un pasillo y te encuentras unos cuerpos con unos músculos de gestores espectaculares. El problema es otro. El problema es que te puedes encontrar un directivo público, musculitos de estos por el pasillo, que ves que agarra un enorme peso, lo va subiendo y bajando, y le preguntas, ¿y tú qué haces? ¿Dónde llevas este peso? Dice, no sé, pero mira qué fuerte que estoy, mira lo que levanto, ya, pero ¿dónde quieres ir con eso? Es decir, que cada vez tenemos más directivos públicos con musculatura gerencial, pero que carecen de inteligencia. Hemos formado músculo y nos hemos olvidado de la inteligencia. Claro que hacen falta competencias y habilidades directivas, que eso es músculo, pero también hace falta inteligencia. Y estos programas, y ahora critico a las escuelas de negocios que han formado empleados públicos con técnicas empresariales, han sido capaces de formarlos con mucha musculatura gerencial, pero en cambio sin inteligencia. Es más, la inteligencia que llevan al entrar al curso la perdieron con el tiempo. Porque solo dan habilidades, capacidades, vaya, se pasan el día jugando, con bongos, etcétera, esas cosas que hacen los modernos, y luego se les da un tipo de pensamiento único de carácter totalmente dogmático, con lo cual no se les induce a la reflexión, al análisis, a la exposición de ideas que tienen controversias dialécticas y que ellos adopten una posición. No se les forma con valores, más allá de valores neoempresariales. Y claro, acabamos teniendo directivos con una enorme musculatura, pero sin unas grandes capacidades neuronales. Por eso me gusta mucho la formación directiva que da la EGAP, donde es muy plural y entra profesores de todo tipo de especialidad y todo tipo de ideología y linaje y pelaje, o la que damos nosotros, donde no tenemos que impartir un pensamiento dogmático. Mire, todo esto está muy abierto. Que cada uno cuente y que cada alumno se haga su propia composición de lugar y tenga su propia capacidad de análisis y reflexión. Eso sí, a nivel de valores, vamos a dar unos estándares de valores un poco homogéneos, pero el resto fomentemos, porque yo creo que un directivo público profesional tiene que ayudar a tomar decisiones a un autocargo. Tiene que estar capacitado para hacer lo que los académicos llamamos policy papers, papers para tomar decisiones de políticas. Bueno, yo desde que tengo un autocargo, que ya son 3 años y 4 meses, esto es como una pena, una condena penitenciaria, pues no he recibido nunca ningún policy paper. No hay ningún técnico que me haya dicho, mire, le anticipo este problema. Existen estas vías de solución. Yo opto por esto, por estas razones. Y eso en 3 páginas, porque un autocargo no lee un documento con más de 3 páginas. No he recibido nunca ninguno. Con lo cual no me anticipan problemas los técnicos, voy de sobresalto en sobresalto, voy de susto en susto. Fíjate este problema, ¿y qué hacemos? Me lo preguntan ellos a mí, ¿qué hacemos? Pero si sois vosotros los técnicos. Y yo que pensé que mi función era, a mis superiores, a mi consejero, hacerle policy papers, cuando entré, empecé a hacer policy papers con una gran máquina. Pero me di cuenta que era el único alto cargo que hacía policy papers en toda la administración. Con el consejero, como no estaba acostumbrado, los míos no se los leía porque lo encontraba extraño. Y ahora hay que decir que no hay nadie que haga policy papers en mi administración, porque yo tampoco hago. Para que no me lean, tampoco escribo. Sí, hace falta también inteligencia y la tenemos que estimular. Creo que aquí las escuelas de negocios han formado mucho músculo en detrimento de la inteligencia. Y luego tenemos el tema de la mala gestión del amor. Porque en la administración pública hace falta no un amor cualquiera, no, un amor tórrido, un amor caribeño, un amor apasionado, un amor como el amor en los tiempos del cólera. Hace falta directivos públicos y, en general, funcionarios y empleados públicos que estén profundamente enamorados del sector público, de las administraciones públicas, de la defensa del interés general, de estar al servicio de los conciudadanos. Miren, eso de ser empleado público y directivo público no es solo una profesión. Es también una vocación. Hay que estar enamorado. Si no, no funciona. Y yo que ahora llevo una parte de las oposiciones del personal de la Generalitat de Cataluña, me encantaría, en las pruebas selectivas, introducir el test del amor para ver si están enamorados o no. Uno que es muy bueno, me saca 10 en todo y no está enamorado, me lo cargo. Yo quiero bueno y enamorado. Bueno solo no me sirve. Es una pena, pero los juristas con lo de capacidad y mérito no me lo dejan hacer. Pero sería muy fluido. Ahora lo que tengo que hacer es que en el curso selectivo los tengo que enamorar sí o sí, los tengo que seducir. Pero es evidente que si no, esto no funciona, si no tenemos directivos públicos y empleados públicos que estén profundamente enamorados con el servicio público. Pero claro, el problema es que el amor, al menos el amor convencional, es una cosa de dos. Tú amas mucho a alguien y este alguien te tiene que corresponder. Tú amas mucho a la administración y al servicio público y esta institución tiene que corresponderte a este amor. Y ahí ya tenemos problemas. Porque las instituciones públicas tienen tendencias sentimentales autistas. No saben corresponder a este enorme amor que nos dan nuestros directivos y nuestros empleados. Y a veces si corresponden, corresponden con muy mala pata. Y claro, eso es terrible,
Porque cuando alguien está profundamente enamorado de otro y este amor no es correspondido, esto es muy traumático. Y el cuento suele acabar mal, de dos formas diferentes, pero suele acabar mal. Cuando tú quieres tanto a otro y este otro no te corresponde, al final acabas desenamorándote. Te desenamoras. Y yo que he entrado en la administración me he encontrado lleno de directivos públicos profesionales desenamorados. Que los desenamorados se detectan porque son pasotas. Pasan. Pero claro, hay algunos tan apasionados que siguen queriéndote con pasión, pero transforman la pasión positiva en pasión negativa, de tanto no verse correspondidos. Y son gente que acaba odiándote profundamente. Y odian profundamente las instituciones para las cuales trabajan. Y yo me encontré con toda sorpresa de gente, directivos públicos, que me odiaban porque yo era el que representaba a la institución. Y eso no nos lo podemos permitir. Tener gente que entra enamoradas, que acaban desenamorados, odiándonos, eso es perder el capital de nuestros empleados públicos y de nuestros directivos públicos. Eso es algo enormemente peligroso. Además, en una estructura muy estable, donde tenemos que conllevarnos toda la vida. Mire, es que eso de ser funcionario va totalmente contra natura en el momento contemporáneo. Fíjese que en la vida ya no hay nada que dure toda la vida. Solo dos cosas. Estar evidentemente casado no dura toda la vida. Gran deporte es casarse dos o tres veces. Es que vivimos mucho tiempo y hay que cambiar de vida. Yo ya lo entiendo. Pero es que a mí solo se me ocurren dos cosas que duran toda la vida. Cuando tienes hijos, son para toda la vida. Y el segundo elemento es cuando adquieres la condición de funcionario. Es para toda la vida. Tremendo. Por eso es tan importante hacer el test del amor. Porque te juegas un montón de millones de euros y 35 años de convivencia. Que eso sí que es un matrimonio de verdad. Un matrimonio eclesiástico absolutamente indisoluble. Y claro, los matrimonios entran en rutinas que la pasión a veces se pierde. Bueno, hay que incentivarlo esto. Uno se preguntará, ¿y por qué tiene tanto éxito el modelo gerencial? Yo se lo podría justificar técnicamente. Esto de que algunos ayuntamientos van a buscar gerentes de empresas. El Ayuntamiento de Barcelona, para poner otro ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona, después del alcalde, el que más manda es el gerente. El gerente procede de una empresa privada que se llama Gallina Blanca. Un gerente que antes hacía sopas de sobre y ahora dirige todo el Ayuntamiento de Barcelona. Yo diría que dirigir la complejidad de un ayuntamiento como el de Barcelona es distinto a hacer, o sea, también sé que hacen sopas de tetrabric, pero sopas al fin y al cabo. ¿Por qué va a buscar al alcalde un gerente y no uno de sus altos funcionarios? Porque en esta relación de pareja entre político y cuerpo de funcionarios se entra en una especie de rutina y los funcionarios ya no valoran a los que tienen delante, que son los de toda la vida. Los políticos ya no valoran a los funcionarios, que es el de toda la vida, y buscan vivir la pasión de los gerentes. A veces dicen que para que funcione una buena pareja tiene que formar en forma de triángulo. Este es el juego que entran a hacer los gerentes. Fijaros que un gerente suele durar dos o tres años, lo que dura la pasión. Lo tienes, lo estrujas al máximo, vives un amor apasionado y luego lo echas y otro. Y mientras tanto siempre vas conviviendo con tu pareja, que son los funcionarios. Una vez hice esta conferencia y hubo la mala idea de que hubiera preguntas como hoy, y me dijo, vale, estamos de acuerdo con este diagnóstico, pero entonces ¿tú qué propones para superar este desenamoramiento? Esto está muy mal, porque los académicos sabemos criticar, pero proponer no sabemos. Pero se me ocurrió y dije, mira, como esto es como un matrimonio, tenemos que hacer terapia matrimonial. Cuando un matrimonio tiene problemas, se va a un terapeuta de estos matrimoniales y le hace dos preguntas. A ver, eso yo lo sé porque ha ido un amigo mío, no porque haya ido yo, ¿eh? Le hace dos preguntas a la pareja. ¿Ustedes tienen intereses comunes? Dicen, sí. Ella es ecologista, yo soy cazador. Bien, vamos bien. ¿Se comunica mucho? Sí, sí, cuando desayunamos, ¿vas a venir a comer? No sé, ya te llamaré. La pareja iba fina. Bueno, pues esos son los dos ingredientes para que una pareja funcione. Intereses comunes, tenemos intereses comunes, instituciones públicas y directivos públicos, pues claro que sí que tenemos intereses comunes, claro que sí. Tenemos ya más que la pareja anterior. lo que nos queda es comunicarnos, comunicarnos y comunicarnos, y no maltratarnos mutuamente. Porque, claro, un cargo directivo, voy a hablar, no le gusta nada que haga esto, de mi subdirectora. Mi subdirectora, que se ha dejado la vida en estos 4 años de legislatura para impulsar unos nuevos proyectos, que no habrá consolidado el nivel 30, que como estás mucho tiempo en comisiones de servicios y estas cosas típicas burocráticas, al final te han consolidado un 26, porque antes también estaba en comisiones de servicios, se ha pasado la vida en comisiones de servicios, o no sé, o un 24, yo a veces me pierdo con esto de los niveles, y sin que se haya contaminado políticamente en absoluto con nadie, va a llegar alguien y sin darle explicaciones la va a cesar. Y va a pasar a ocupar una 21, en un puesto de un pasillo, sintiéndose como una molestia, porque se va a montar una especie de subasta innoble entre todos aquellos que han sido cesados. Yo lo viví del anterior gobierno. Entraba y me veía a ver el secretario general. Oye, ¿quieres a este inútil? Me sobra. Te lo regalo. Te lo regalo con nivel y todo. Te lo regalo con la plaza. Sí, un subasteo que es un ninguneo de buenos profesionales, además de personas, de buenos profesionales. Porque al final estas conversaciones que parecen privadas, la administración nuestra, son muy pequeñas y se entera todo el mundo lo que van diciendo de uno. Y uno, después de dejarse la piel, de no haberse contaminado, de tener unos valores públicos inmensos y haber dado mucho amor a la institución, ve cómo esta institución no devuelve tan solo este amor, sino devuelve crueldad. Y así es como vamos perdiendo constantemente a los directivos públicos. Yo voy a acabar con una anécdota porque creo que se acaba el tiempo, pero todo eso yo lo descubrí cuando hice un congreso que se hace en Vitoria, se celebró hace 15 días, de recursos humanos, que es el más prestigioso de recursos humanos en Vitoria. Y yo, el año pasado, hacía la conferencia inaugural. Entonces, el día antes, porque era las 9 o 9 y media, el día antes tomé un vuelo bastante tarde, tuve un día pésimo en mi escuela, iba muy cansado, llegué tarde al hotel, tenía la cena pagada, un catalán eso no lo deja pasar en absoluto, pero yo no quería cenar, no estaba de humor, pero quería tomarme una botella de vino para relajarme, ya que estaba en Rioja Alavesa, pues una botella de vino. Y me voy al restaurante, estos restaurantes tristes de hoteles, además NHs que son especialmente tristes y fríos. Había allí una pareja mayor y una señora bastante joven, porque tenía más o menos mi edad, era bastante joven, y no había nadie más. Yo me siento, le digo, tráigame una botella de Rioja. Y pedí algo de comer, pero para disimular, lo estaba tocando y tal. Y me viene la mujer y me dice, ¿usted es el señor Carles Ramió, director de la escuela? Digo, sí, sí. Y es que yo soy funcionario de la Generalitat, he venido al Congreso, le conozco. Ah, bueno, siéntese, siéntese. Yo he venido aquí a tomar una botella de vino para relajarme. Y ella, no sé si era la intimidad de la noche, de estar fuera de nuestra ciudad, la frialdad del hotel, que estaba a la penumbra, me empezó a contar toda su vida profesional. Tremenda vida. Una cantidad de agravios que había sufrido aquella mujer. Bueno, me tomé el vino a velocidad de vértigo ante tanta desgracia. Y ella me decía, pero usted es el conferenciante de mañana por la mañana, ¿no? Hace la conferencia. Sí, sí, no se preocupe. Me acabo la botella de vino, nos vamos los dos, subimos para el ascensor, cada uno en su habitación. Y cuando me meto en la cama digo, pues si ya está. Si eso es un problema de mala gestión del amor. Si esta mujer entró enamorada, gestionamos mal su amor y ahora lo que le tenemos es totalmente rebotada, que nos odia y además desenamorada. Y no le vamos a sacar ningún provecho más. Bueno, sé que quizá la anécdota yo la utilizo porque creo que así se les quedan los conceptos, ¿eh? Pero piensen que eso puede parecer que sea frívolo, pero dentro de estas 4 grandes ideas hay elementos bastante, a mi entender, bastante profundos que creo que reflejan los problemas, algunos peculiares y únicos en España de nuestras administraciones públicas, que en nuestro entorno esto no sucede. Muchas gracias.
Muchas gracias por excelente contenido, excelente forma y excelente tono provocador, Carles Ramió. Tenéis la palabra para lo que queráis comentar, preguntar o reflexionar con el ponente.
Sí, sí. Me gustaría hacerle alguna apostilla. Está claro que usted ha hablado para personas inteligentes. Y usted mismo ha dicho, ha puesto en tela de juicio la existencia generalizada de la inteligencia en los actuales directivos públicos, sobre todo directivos procedentes del ámbito de lo político. Así no vamos a ninguna parte. Está claro. Porque hay que estimularles la inteligencia. Me parece que trabajamos, estamos pues arando en el mar. Supongo que usted se da cuenta de esto, porque su trabajo pues me parece que tiene pocos seguidores. Por lo tanto, usted me imagino que tiene mucho amor. Bien. Segunda cuestión, segunda matización. La ganancia del TAC no se ha producido el año 2004. Me permitirá decirle, usted es mucho más joven que yo, y me permite decirle que eso se produjo en el año 1984. La ley 30, de 2 de agosto de 1984, fue la que produjo esa situación, en donde aquellos que no fueron capaces de ganar las oposiciones de los cuerpos especiales y que ganaron la de entonces, que se llamaba Técnicos de Administración General del Estado, que en esa ley precisamente pasó a llamarse Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, se produjo la situación. Tercera matización, o tercera cuestión de apostilla. Tenemos que insistir, y yo estoy cansado de decirlo, en muchas ocasiones cuando hablo con mis compañeros, y tal, que hay que distinguir claramente entre lo que es un puesto, la de libre designación como puesto, como forma de provisión de puestos de trabajo reservado para funcionarios de carrera, del libre nombramiento. Es decir, se nombra a un director general porque le da uno la gana, porque es amigo suyo, porque es más guapo, más simpático. Pero está claro esto, ¿no? Y para cesar a un funcionario que en un puesto de libre designación debe de ser el cese motivado hasta tal punto que sería impugnable ante la Cuestión Contencioso Administrativa. Lo que pasa es que la Cuestión Contencioso Administrativa ha sido bastante benevolente y considera que de cualquier manera se puede cesar, basta decir que tal, 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 tal. Creo que estas son unas cuestiones básicas. Y luego me atrevería a añadir otra cuestión, que usted se ha referido también en la conferencia, que me parece que de la que todos los alumnos deben de tomar buenísima nota, que es que probablemente en las escuelas estas que usted ha citado hay mucha teoría y poco conocimiento práctico. Y por otra parte, creo que la gestión en la administración pública tiene unas características particulares que no es posible trasladarlo desde el sector estrictamente privado. Por ejemplo, el caso que usted ha citado del gerente, hay una serie de principios que se deben de cumplir en el sector público, igual que en el sector privado, pero tienen particularidades básicas. Y desde luego, en cuanto a la necesidad de formación, es algo inexcusable. Pero tiene usted razón, y me va a permitir que le cuente otra anécdota. Hace varios años, a las 8 de la mañana, yo encontré a un alcalde, al alcalde de mi ciudad, tomando un café. Yo, como funcionario público, estaba esperando a otro compañero para ir en coche a nuestro trabajo, que estaba en otra ciudad distinta. Y le dije al alcalde: hombre, ¿pero qué haces tú aquí a las 8 de la mañana? Y me dice: hombre, tengo que dar ejemplo a los funcionarios. Le dije yo: estás muy equivocado. A eso lo hace el secretario. Tú lo que tienes es que andar circulando por ahí, porque cuando tú, a las 12 de la noche, estás preocupándote por un asunto municipal, los funcionarios no están en el despacho. Y esto es la gravísima equivocación que se ha cometido en nuestro sistema con la profesionalización, la funcionalización de la política. Porque en el fondo lo que quieren es ser funcionarios. Y entonces el concejal X se ha convertido en el jefe de la comisión o de la sección de urbanismo. Pongo el urbanismo porque es lo más característico. Bueno, muchísimas gracias.
¿Más cuestiones? Si haríamos una respuesta global. identificaros del ámbito al que pertenecéis.
Funciona. Mi cuestión es respecto a los, vamos a ver, a los funcionarios que han sido ninguneados, que han sido apartados de todo y que, bueno, sufren esa crisis de enamoramiento. Si hay algún tipo de remedio, de posibilidad de recuperación para poder aprovechar sus capacidades y las experiencias que han vivido en la administración, porque al fin y al cabo son los que tienen un conocimiento y un saber hacer que se pierde con ese pasotismo, esa dejación o incluso el no poder participar en las organizaciones a las que pertenece.
¿Alguna cuestión más?
Sí. Bien, con lo que ha dicho usted, totalmente de acuerdo en todo. Es cierto lo del 84, además conozco los autores, los actores que entonces promovieron todo esto, por ejemplo, Francisco Ramos Torrecilla o Paco Velázquez, que ya estaba allí, ahora actual director general de la policía, que se vio ayer por la tele para dar cuenta de la situación en Alicante. Sí, eso es cierto. A ver, lo que ha dicho usted es totalmente de acuerdo y además quiero reforzar la idea de que esto de introducir técnicas de gestión privada en la administración pública o valores neoempresariales puede tener sus aspectos positivos pero hay muchos aspectos perversos y que no somos tan parecidos, somos distintos. Hay un autor clásico que se llama Allison que dice gestión pública y gestión privada son muy parecidas en los aspectos poco relevantes. Creo que es una frase brillante. Hemos introducido técnicas de gestión privada, siendo nosotros distintos, justo en el momento donde la teoría de la gestión privada está en una grave crisis. La teoría de la gestión privada no sirve ni para mejorar la propia gestión privada. Lleva como más de 20 años de crisis reconocida por las propias ciencias empresariales. Mal momento. Y evidentemente los impactos perversos son enormes. Yo en un artículo que escribí, que tenía un título de esos poco glamurosos, pero puse de subtítulo un planteamiento radical, intenté analizar los efectos de entrar en esta cultura empresarial dentro de la administración pública. Y resumiendo le decía, bueno, es claro, es que a un alcalde es una persona, o alcaldesa, es una persona desconcertada y deprimida. Cuando lo vas a visitar no te lo encuentras ni sentado, te lo encuentras tumbado. Porque es desconcertada, es una persona desconcertada, porque eso de hacer de político es muy difícil técnicamente, porque es tan difícil como articular y agregar los distintos intereses individuales y egoístas en un interés común y en un bien común, en un interés general. Eso es muy difícil. Y deprimido porque están mal valorados socialmente, porque hay una idea equivocada en la sociedad de que todos son corruptos o pseudocorruptos y está deprimido. Entonces, claro, les entra uno de estos magos de la nueva gestión pública, de las corrientes neoempresariales, básicamente en forma de consultor o de profesor de una escuela de negocios, y dice, ¿verdad que eso de ser alcalde, usted no sabe lo que es? Y dice, no, la verdad es que estoy hecho un lío. Y hace magia, hace cling, dice, usted es un empresario. Y se hizo la luz de golpe. Porque claro, si el político es de un partido conservador, resulta que en su vida privada ya es empresario y tiene una fábrica de embutidos. Y dice, hombre, yo eso ya lo sé hacer. Yo pensaba que el ayuntamiento era distinto a una fábrica de embutidos. Pero si usted me dice que es lo mismo, yo lo empiezo a llevar esto como una fábrica de embutidos, que lo sé hacer. Y el alcalde empieza a llevar el ayuntamiento como si fuera una fábrica de embutidos. Pero ojo, que si el alcalde es de un partido de izquierdas, el estropicio todavía es peor. Porque se meten a hacer empresarios como la fuerza propia de los conversos, porque no hay nada más seductor en la vida que jugar a ser empresario sin invertir capital y sin tener las habilidades para ello. Y en Cataluña los partidos de izquierdas, en los ayuntamientos, son los que han impulsado de forma más agresiva técnicas propias de gestión privada, incluso una ideología neoempresarial e incluso neoliberal. No de mala fe, por querer ser más eficaces y eficientes. Pero eso incluso afecta a los ciudadanos. Nosotros también somos ciudadanos. Eso de ser ciudadano también se ha complicado mucho últimamente. Tenemos tantos derechos que no sabemos qué hacer con ellos. Nosotros somos los propietarios políticos de aquella administración con la que nos relacionamos, porque elegimos a su consejo de administración.
Somos los propietarios económicos, porque la semana pasada algunos pagamos bastantes impuestos porque nuestros impuestos pagamos a esta administración. Y además somos los usuarios, clientes que se tienen que adaptar a nuestras expectativas. Tenemos tantos derechos que no sabemos cómo comportarnos cuando estamos ante una ventanilla. Estamos desconcertados. Era más fácil ser súbdito o ser administrado que ser ciudadano. Salvo en Hacienda, que todos nos comportamos de forma estándar, en el resto no sabemos. Entonces viene el mago y dice, ¿qué es eso de ser ciudadano? ¿Usted no sabe lo que es? Y dice, pues no, la verdad es que me hago lío. ¡Clin! Usted es un cliente. Y ya tenemos la tecnología de cliente, que es perversa, porque de golpe hemos perdido los derechos políticos y económicos. Y una cosa compleja es una cosa estrictamente de supermercado, de cultura de supermercado. Pero los ciudadanos están encantados de ser clientes. Primero, porque eso saben en qué consiste. Ah, o sea, yo me tengo que comportar igual que en un restaurante privado. Me encanta eso de que el cliente siempre tiene razón. Tengo una mosca en la sopa y se empiezan a poner caprichosos. Cada vez tenemos a ciudadanos más infantiles porque solo reconocen derechos y no reconocen ninguna obligación. Y el ciudadano tiene más derechos, pero también tiene obligaciones. Y es que últimamente los ciudadanos se nos están asilvestrando. Ya le decía el chiste. ¿Quién dice aquel que ser funcionario no es peligroso? En cualquier momento puede entrar un ciudadano. Y es que hay cada ciudadano que no veas. Y luego se producen cosas disparatadas. Porque una vez yo hice un curso a directivos del Corte Inglés, yo solo hago cursos para funcionarios, políticos, etc. No sé muy bien por qué me contrataron, pero me contrataron. De temas de organización, que es lo que yo me dedico. Entonces, el curso era en un sitio muy raro. La urbanización de Hill y Hill, Los Ángeles de San Rafael, en Segovia. En el mes de enero, que estaba nevado, aquello era para que no se puedan escapar del curso los directivos esos. Yo empiezo a contarles un rollo de organización, porque cuando entra un cliente se oye un rumor y el que debía ser más jefe que los otros se levanta y dice, profesor, en el Corte Inglés no tenemos clientes. Y yo me asusto. Si en el Corte Inglés no tienen clientes, ¿ustedes qué tienen? Y el hombre se pone todo dogmático y dice, nuestros clientes tienen más derecho que un cliente normal. Nuestros clientes son ciudadanos. El mundo al revés. Ahora el Corte Inglés tiene ciudadanos y en la administración pública tenemos clientes. O cosas peores, porque siempre hay transversales que les da por normalizar tonterías y en la Generalitat de Cataluña alguien dijo, ni clientes, ni ciudadanos, ni nada. Seres humanos. Mi secretaria, que se puso el día enseguida, me llama y dice, oye, en la sala de reuniones te está esperando un ser humano, ¿qué hago? Yo me quedé asustado. Un ser humano, y la única cosa que se me ocurrió, le dije, mátalo. No sé qué pasó con el ser humano, pero ¿qué iba a hacer yo con un ser humano, por Dios? Bueno, estamos totalmente disparatados y eso está generando mucha perversión y mucho descoloque, ¿eh? Y los empleados públicos que pueden ir a tanto a la pieza y cobrar más en recaudación ejecutiva en función. Eso se ha hecho en algunas instituciones públicas y es un disparate. Y luego tiene su pregunta, claro, ante los desenamorados, ¿qué se puede hacer? Pero evitar que se desenamoren. Y eso, la forma de evitarlo es mediante el desarrollo del EBEP con un estatuto de empleado público, del directivo público. Establezcamos unas condiciones serias de entrada a la dirección pública y unas condiciones de salida. No cualquiera puede ocupar un puesto de directivo público. Para mí, a partir de jefe de servicio, junto con subdirector en una comunidad autónoma como la Xunta de Galicia, pues para mí tendría que ser ya una gente que tuviera que estar acreditada. Un poco parecido como que hacemos, acreditada haciendo unos cursos o habiendo mostrado un conjunto de habilidades. Y un conjunto, accedes ahí, puedes ocupar puesto directivo, pero siempre respetándote este grado. Que difícilmente te puedes expulsar el sistema, salvo que salgas muy evaluado negativamente. Vaya, que una vez entras allí, nunca te pueden ningunear y nunca se va a perder el conocimiento, sino que cambiar es sano. Y entiendo que los puestos de libre designación no tienen que ser puestos permanentes, porque es muy importante que un político tenga complicidad con el alto funcionario para impulsar su política pública. Si no hay complicidad, pues que lo cambie de forma motivada y bien motivada, que lo cambie, pero que no lo cambie a un sitio de castigo, donde eso se está convirtiendo en una especie de montaña rusa donde estás arriba de todo y de golpe estás abajo de todo. Y eso vuelve a loco cualquiera, subir y bajar constantemente. ¿Qué haces con los desenamorados? Hay algunos que ya no tienen remedio, ya se han perdido para siempre. Pero básicamente, si los tratas con cariño, mi escuela de administración pública tiene fama de ser un campo de refugiados. Todos aquellos que expulsan a otros, yo los recojo. Y dicen, no, pero si este ya lo hemos tratado muy mal y no te va a rendir, porque ya está... Conmigo rinden. Se sienten bien considerados, tienes que hacer una cierta terapia. Cierto es que en algunos casos no, ¿eh? Porque, bueno, establecer un buen liderazgo, una buena complicidad, hacer de gestor de personas, puedes conseguir motivación de personas que al principio puede parecer inaudito. Pero en ningún caso ser gestor de personas implica ser gestor de milagros. Eso forma parte de otro negociado. Y hay gente que haga lo que hagas ya no tiene solución. Quizá básicamente no creo que porque estén desenamorados, sino porque no entraron bien enamorados. Si no entraron enamorados de cosas heterodoxas como la estabilidad, los días de asuntos propios, ese tipo de cosas, que no, para eso no vale la pena entrar.
Bueno, pues si no hay nada más, daríamos por concluido el acto y les emplazamos al alumnado. Nos vemos en el aula Colmeiro a las 4, 4:30. ¿De acuerdo?